Gracias a todos. Le toca a uno a veces ser entrevistado por estas extrañas vueltas que tiene la vida, ¿no? Entonces a uno le preguntan cosas. Ayer hablábamos un poco de eso. Dígame esto y aquello. Y una pregunta que suelen hacer los periodistas, o a veces los amigos, ¿por qué no? Dígame, ¿se han cumplido sus sueños? O mejor todavía, para que se entienda mejor lo que queremos decir. ¿Usted soñó alguna vez que iba a hacer lo que está haciendo? Y la respuesta es sí. Pero siempre será sí. Porque sucede que uno ha soñado tantas cosas, que cualquiera que hubiera sido el destino posterior, hubiera configurado la concreción de un sueño. Es decir, imaginemos un adolescente de 18 años. De 15 años, no sé qué, ¿no? Y sueña todo el tiempo. Sueña con ser centrofogar de River, centrofogar de Boca, locutor de radio, campeón mundial de los Welter Junior, escritor, pintor, pianista, astro del cine, explorador en el África, empleado del banco,
plomero,
no sé, atorrante, chorro, sinvergüenza, vendedor de auto usado, no sé,
cualquier oficio, cualquier.
Si el tipo sueña mucho, si el tipo tiene la delicadeza de soñar muchas cosas, sucederá que al cabo de la vida habrá de complacer por lo menos uno de esos sueños. Con mucha suerte dos, y ya en un caso de extrema fortuna tres. Entonces no está mal el exceso de sueños, nada más que para permitir, aunque sea, a la vida, al destino, la chance de un modesto cumplimiento. Cierto es que aquí se ha dicho ya muchas veces que los sueños no deben ser confundidos, como decía Wimpy, con un pagaré. Uno los debe tener aún sabiendo que no se van a cumplir. Pero no está mal este consejo de soñar mucho, porque el que mucho sueña tiene la posibilidad de que alguno de los sueños se le cumplan. Y el otro consejo que viene atado, no soy quien yo para dar consejo, es soñar soñar modesto, soñar grande, pero también entreverar entre los sueños grandes 5 o 6 sueños modestos, ¿entiendes? Tiene el tipo y sueña con ser millonario, está bien, fenómeno. Sueña con ser capitán de un barco, y está bien. Sueña alguno de los grandes sueños que hemos citado anteriormente, está bien. Pero métale ahí, tú tienes 40 sueños, métale 10 sueños. Son muchos, 5 sueños flojitos. Sacarse un despertador en una kermés.
No muy ambicioso.
No. Esos son sueños modestos. Son sueños modestos. Algún día le voy a contar, me viene ahora a la memoria, una historia que cita Rabelais en Gargantúa y Pantagruel, en donde, pues, un pastor pierde un hacha. Y entonces, era la época pagana, ¿no? Y el bacalao lo cortaba el padre Zeus. Y el pastor pierde el hacha y empieza a gritar. No era un pastor, por cierto, sino para que hubiera necesitado un hacha. Se trataría, vaya a saber, digamos, de un leñador. Leñador y pastor son siempre personajes de cuentos. Y como uno tiene, la borgiana rémora de considerar a los protagonistas de los cuentos como elementos de un teorema, pues ahí es la confusión. Pero bien, el leñador pierde el hacha. Y empieza los gritos, ¡perdí el hacha! ¡El hacha! ¡Qué sé yo! ¿Qué hago sin el hacha? Entonces, en el Olimpo, allá el padre Zeus lo escucha y dice, ¿qué le pasa a este? Y aparece el correveriles olímpico, Hermes, por cierto, y le dice, que hay uno que perdió el hacha. Y dice, bueno, andá, dice, y hace una cosa. Dice, vos le mostrás un hacha de oro. Y le pregunta, ¿este es tu hacha? Si te dice que sí, le corta la cabeza con el hacha de oro. Si te dice que no, mostrale su hacha verdadera. Y si te dice que esa es su hacha, pues entonces devuélvesela y dale el hacha de oro. Entonces de nuevo se presenta ante el pastor Hermes. Y dice, ¿usted que perdió el hacha? ¡Sí, el hacha! ¡Perdí el hacha! El tipo, el hacha, el hacha.
Sí, Hermes le muestra el hacha de oro.
Y dice, ¿es esta?
Y el pastor la mira y dice, ¡no, no es esta, el hacha esta no es esta! Bueno, dice, ha sido tan honesto que acá el padre Zeus me manda que te dé esta que es tu hacha. ¡Sí, esa! Bueno, pero además te regalo el hacha de oro. Entonces el leñador, muy contento, se va con ambas hachas y, pues, procede a vender el hacha de oro. La ceguita se compra una casa y la penobre y todo, le pregunta, che, ¿de dónde conseguiste esa casa y esta bonanza? Pues que le cuenta el episodio. Me perdió mi hacha y me puse a gritar. Entonces se me presentó Hermes, me preguntó si... Total que todos los leñadores empezaron a perder sus hachas. Y ya nadie cortaba los bosques y todo el mundo se empobreció. Y entonces el padre Zeus se enojó y mandó directamente a cortar la cabeza a todo el que perdiera un hacha a Hermes. Esto quiere decir, en cierto modo, premiaba a Zeus no solo la honestidad, sino también la humildad de las aspiraciones. El pastor quería nada más que un hacha que cortara, la de él. No quería otra, no soñaba con un hacha de oro. Y en cierto modo, no está mal tentar la benevolencia divina soñando bajito. Pero... ya le digo, mezclado, que sueñe con las hachas de oro, pero también sueñe con una de fierro, así nomás, que en una de ellas se le hace. Para todos aquellos que sueñan, sea lo que fuere, este tanquete inicial.
Los teléfonos de nuestro programa, 331-9681, 331-3694 y 331-9500. Renueve su unidad, amplíe su flotilla, obtenga su Mercedes-Benz 0 kilómetro con el plan de ahorro previo de Círculo Cerrado. Acérquese hoy mismo a su concesionario y suscríbase. Círculo Cerrado es para usted.
Bien, señores.
Sí.
Hasta las 3 por el mundo, demasiado tarde para lágrimas, digo.
Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué?
Tantos temas hay candentes y
no
pendientes.
Sabemos qué hacer. ¿Qué quiere? Niños, nuestra sección niños. Nuestra sección Camine Palé. ¿Podemos enseñarle a nadar a los chicos o 10 consejos indispensables para garantizarle a sus hijos ojos sanos?
Sí. Ojos sanos.
Lindo tema ese.
Lindo tema.
Vamos a enseñarle a nadar primero.
Lindo tema. Está bien.
Las madres sentimos pánico cuando nuestros hijos pequeños se acercan a la pileta, porque al no saber nadar, tememos que se caigan para adentro. Mire con atención, señora, estos dibujos.
Mire por este micrófono.
Por este micrófono. Y este verano sea usted misma la profesora de su chico. Y juntos disfruten del agua sin miedo.
Después le tiene que sacar el pibe a ella.
Primero, pasea a su chico por el agua, tomándolo de las manos mientras él mueve las piernas.
Y usted caminando al borde de la pileta.
Sí, agarrado del cuello del papá, deslizarlo con los pies quietos o moviéndolos.
¿A quién? ¿Al papá?
Al papá. Es importante que su hijo aprenda a soplar y hacer burbujas. Ah, en las confiterías. Se le pide un vaso de agua y una pajita y le dice una chanchada, pero esto es bueno, dice, lo está aprendiendo a nadar el nene. Dice, de esta manera aprenderá a respirar el desgraciado.
Todavía no aprendió, ¿cómo se mantuvo hasta ahora?
Y no sé, yo como son los chicos que...
Sí, no respiran nunca.
El nene no me respira casi nunca. Casi jugando, haga que él se tire del borde de la pileta para ir a sus brazos.
Empújelo.
No, usted adentro de la pileta, sí. Adentro de la pileta dice, le tiende la brazo, el tipo se tira, usted sale y lo deja que se vaya a la profundidad.
Qué dañina.
De a poco aprenderá a zambullirse el niño. Y aprenderá a no ir nunca a sus brazos. Sentado en el borde, deje que chapalee en el agua el niño.
Sí.
Nunca se aleje de él durante el aprendizaje. Aprendizaje no, aprendizaje.
Con él.
Porque puede asustarse y retroceder en sus progresos.
Ah,
el niño.
Qué linda frase esa.
Después dice, ideal para el papá, saltar juntos al agua. Usted lo toma de la mano al niño y usted se tira al agua y lo agarra fuerte la mano, cosa que el chico se caiga también al agua.
Lo obliga.
Lo obliga,
Está bien.
Dice, esto debe hacerse en la zona baja de la pileta, ¿eh?
Ah, donde hay un metro.
Sí.
No tan bajo porque se va a romper las rodillas.
Claro. Dice, cuando se sienta seguro en el agua, es hora de enseñarle a sumergirse al niño.
¿Se sienta el pibe?
Sí. Nada mejor que tirarle algunos juguetes al fondo de la pileta para que trate de encontrarlo. ¿Cómo le va a tirar los juguetes al fondo de la pileta? Lo que me ha costado comprarle los juguetes, ahora se los voy a tirar al fondo de la pileta.
Después te van por el agujero.
No, es que se arruinan los juguetes.
Sí, es verdad.
Yo le voy a tirar el cerebro mágico a la pileta. Si nos alentifa, nos fulminamos todos.
No ponga nada eléctrico en el agua.
No, no le va a tirar el tren eléctrico, nada de eso, porque quedan secos todos los que se están bañando.
Dale
en el diario, dice, tragedia. Tiró el tren eléctrico al agua.
Sí.
Chacal, me apareció la foto del triste. Dice, después, sí. Después, primer paseo solito, con el papá en una punta y usted en la otra. Deje su hijo ensaye su primera salida.
Hay que tener brazos, mire, por el pie, por el medio, uno
que... que tenemos una pelopincha nosotros, ¿no?
Se arregla con poco.
Si la experiencia anterior le hizo bien, dice, de a poco vas aumentando las distancias. Su chico flotará correctamente y se sentirá como pez dentro del agua. No lo sacas, no sabes, decía aquel. Cinco consejos para no fracasar en esto. Señora, jamás empuje a su chico al agua. No, hay madres que se la pasan empujando al chico al agua. No.
Incluso en la batea.
Sí, en todas partes. Aunque usted lo haya hecho jugando, lo único que logrará será infundirle miedo y angustia.
Uh-huh.
El menos vestido al chico, ¿veo? Porque después, ¿quién tiene que fregar?
La burra.
La burra, usted, señora, ¿eh? Mucho gusto. Señora, no lo sumerja, en agua fría al chico. Eso, la pileta hay que llenarla con agua caliente. Se pone ahí una fogata y se pone unos tachos con agua caliente.
¿De lo de 10 litros?
¿Qué 10 litros? De 100 litros.
Sí.
Y de hecho, a mí me gustaría tener pileta, pero con agua caliente. Climatizada, ¿bien?
Climatizada.
Sí. ¿Cómo se hace eso?
Y no sé, pero hay un proceso.
¿Sabe? No. ¿Sabe cómo hace uno? Agarra una manguera de la canilla del baño.
La deja al sol.
Es que no. Y le sale caliente el agua de la canilla del baño, alguno que tiene.
Sí, que tiene.
Plata, ¿no?
Termo.
Y lleva la manguera a la pileta y le echa el agüita caliente. Y usted en invierno mismo se mete a la pileta y todos los vecinos lo relojean por la medianera.
Sale humito ahí.
Sí, sale humito y usted adentro hasta la pera, ¿no? Metido así, pero... Y dice, está linda, ¿no? Sí, está linda. Dice, el asunto es la salida, ¿no? Que me da...
Me da escalofrío.
Me da no sé qué. Dice, nuestras playas son muy frías, dice. Aquí. Y esto no les gusta a los chicos. Ni a los grandes tampoco, vamos a confesarlo de una vez. Yo siempre he dicho esto y nadie me cree que las playas argentinas son muy frías.
¿Ah, sí?
Hace frío, viejo.
Sí, es verdad.
Hace frío.
Sí, me está dando frío.
Ah, acuérdese usted, alguna vez... No, yo en Mar del Plata, por ejemplo, nunca me meto al agua.
¿Hasta los tobillos nomás?
No, nada. Ni a la playa, no voy a la playa.
Porque a usted no le gusta el agua en general.
No, a mí no me gusta el frío. Se me pone la piel de gallina, yo voy a la playa de Mar del Plata, loco. Yo cuando voy a Mar del Plata, hotel, pullover, una estufita. Me pongo a escuchar a Mateico. Nada más, qué playa.
Casino cada tanto.
Casino cada tanto, antes me gustaba más que ahora.
¿Sí?
Bueno, prepárele un charquito en la playa.
Ah, hace un pocito, ¿sabes?
Claro, usted lleva, por ejemplo, unas palas.
Palas.
Las palas viejas. Y hace ahí, digamos, empieza a cavar, usted y su cuñado, ¿no? Después un pequeño estanque para su hijo y para algunos otros amiguitos.
¿Cómo no?
Un estanque de 10 por 4, digamos. Un metro de profundidad.
No hay oleaje, no hay peligro.
No hay nada. Después va a buscar el agua mismo al mar.
Con tachos.
Con tachos. Y la trae usted y su cuñado. Bueno, dice, pónganse aquí. Si quiere un poco de oleaje, usted le mete la mano dentro del agua y se la...
Los pibes se conforman con...
Claro, dice, qué lindo, dice, me gusta el mar, tengo alma de navegar. Dice, alterne el uso de flotadores, porque en general crean hábito. Si después el chico anda por todas partes, va al colegio con los flotadores, salvavidas. Dice, no, que mi mamá me llevó a Mar del Plata y dice, ahora si no salgo con el salvavidas, dice, no. Ya es costumbre. No me encuentro cómodo, dice el chico, ya 12 años.
Medio gordo, ¿qué?
Sí. Y después dice, nunca encare el aprendizaje como una exigencia para su hijo, sino como un juego. Que es el consejo que se da siempre ahora en todos los órdenes, ¿no?
Ajá, sin enseñar.
Siempre, todo es como un juego. Usted va a la Facultad de Arquitectura y ve ya muchachos grandes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una casita, ¿eh? ¿No? Porque es como un juego.
Diseño 2,
le dice. Sí, sí.
Y empieza a dibujar ahí.
Bueno, ¿vale? Iván, qué sé yo, en la Facultad de Derecho lo mismo. ¿Eh? Vamos a estudiar ahora las obligaciones propter rem, dicen todos, ¿no? Quiero que le cuente qué pasó un día en el curso de obligaciones con mi amigo Gordo Fresa.
¿Cómo no, cómo no?
Resulta que... No lo debo haber contado, acá. Se lo voy a contar de nuevo. Lo conté una vez hace mucho. Pero usted no era, Castelo se lo conté.
Ajá.
Resulta que nosotros estudiábamos Derecho con un amigo del Gordo Fresa. Con quien habíamos sido compañeros en el colegio secundario. Y entonces estábamos cursando una materia de segundo año que se llamaba Obligación. Derecho Civil 2. Y la hacíamos, la cursábamos, es decir, asistíamos a un curso. Le garanto que no sabíamos nada. Pero nada, 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 nada. Pero asistíamos a las clases. Y las clases eran medio parecidas a las clases de secundario. Solo que quienes asistían no eran amigos. Esto era como un sorteo, vaya a saber qué. Entonces había 300 tipos anotados en el curso. 298 de los cuales uno no había visto nunca, ni tenía interés en ver. El único amigo era el Gordo Fresa. Lo demás eran sombras. Y entonces, pues ahí, retomando la temática de la clase anterior, el profesor adjunto empieza a decir, y habíamos visto en la clase anterior que las obligaciones se dividen en... Y ahí salían cuatro giles y levantaban la mano y decían, ¡obligaciones! Inmediatamente nos miramos con el Gordo Fresa y ya al segundo ejemplo y después venían las obligaciones y se paraban todo y yo y el Gordo Fresa nos parábamos también y gritábamos cualquier cosa y levantábamos la mano. Tercer ejemplo y nos levantamos y nos gustó. Entonces, empezamos a gritar más fuerte y gritábamos, ¿no? En el cuarto más fuerte, y en el quinto ejemplo, ya directamente nos mirábamos, llorábamos de la risa, mirándome y llorando, unas lágrimas le caían al Gordo, y gritaba, aullábamos, levantaba la mano y gritaba, la vena del Gordo Fresa se hinchaba, la vena de la sien, y me miraba y me hacía así, abría los brazos, y yo también, y yo me aullaba, infernal fue aquello, nunca me reí tanto en ningún lugar del mundo. Solo yo y Fresa sabíamos que nos estábamos divirtiendo. Todos los demás se habían ido, pero entender, dámensela. Qué hermoso, ¿eh?
Bueno,
qué lindo, nunca me gustó. No tengo una anécdota mejor en mi vida.
¿Para qué quiere mejor?
No, yo dije, nos juramentamos con Fresa para no vivir ningún otro episodio interesante. Con eso tengo bastante, dijo
el Gordo. Ya está hecho.
Bueno, no le enseñan a dar a los chicos, no le enseñan nada. Vamos a escuchar un disco y basta ya.
Como el Quita Pesares. Juana para Elisa, mañana por la mañana.
Sí. Espero, Juana. Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie.
Bueno,
Ana de Barrio Norte pide de Julio Iglesias que no se rompa la noche, que no
sí,
se rompa.
Que no se rompa la noche.
El último de Julio. ¿Cómo se llama?
Que no se rompa la noche.
Bueno.
Aida y Nora de Villa Urquiza, la comparsita. Para la gallega de parte de Alejandra, Tinta Roja.
Tinta Roja.
Daniel Villa Crespo para Robby, Jorge de Paternal, Perfidia.
Perfidia.
De José C. Paz. No me pregunten cómo es mi muchacha.
No, porque...
De Nazareno, yo...
qué lindo, bueno. No la sabes.
Si es gorda, si es flaca, si salta, si vas, con una cosa así.
Bueno.
De Alejandro para la JP de la C21. Adoración, Valdecito.
Ay, no lo sabe.
Adoración. A la vez de Rafael.
No,
No, no, no. Viviana de Ituzaingó para los de la radio, todos los que están acá.
Sí.
Felicidades.
Bueno, de Pedro
Vargas,
de
hecho, Los Mariados, Horacio para Gustavo y Gisela. Para Andrea de Belgrano y el Colorado, su marido, una marcha cualquiera.
Sí, a ver.
En un barco de sol celestial.
Osvaldo de Escalada,
el
tema de cerrar que dice, uno de mi calle me ha dicho conocer a un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz.
Bueno. Sí, no es lo mismo la comparsita, más. toque...
Otro de
que ver con el otro, no, pero no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Atención a las personas que están ahora mismo comprando su automóvil, ¿no?
Sí.
Usted quiere comprar un auto usado. Por supuesto, una transacción de este tipo ofrece riesgos concretos. Y usted quiere saber si la unidad que piensa... Un auto, ¿no es esto?
Sí, la unidad es un auto.
Sí. Está en condiciones aceptables de uso y funcionamiento. Pues bien, a continuación le ofrecemos algunas reglas mínimas, prácticas, para no resultar defraudado, etcétera, etcétera. Bien. Primero, inspecciona el coche a fondo.
Todo. Levantando los
tapizadores. Todo.
Sí.
Está bien. Obsérvelo desde el costado.
Obsérvelo bien.
Sí. Desde atrás hacia adelante. Porque algunos lo miran de adelante para atrás y ahí es donde...
Sí, a ver si tiene inflado algún barro.
Si la pintura tiene un aspecto ondulado...
¿Cómo será?
Medio crespo este auto, ¿no? Sí, tobianito.
Sí.
Es posible que el auto haya tenido un accidente, y que se haya vuelto a pintar para disimular los daños que sufrió.
O sea, que se lo disfrazaron.
Claro, dice... No, no trate de engañarme, señor mío. Este auto ha sufrido un accidente y ha sido vuelto a pintar para disimular los daños que sufrió. Y dice, ¿qué quiere? ¿Que lo dejara chocado el auto? Que los chapistas se mueran de hambre.
Joya, dice, viejo, joya este auto.
Desde el foso de un taller mecánico, examínelo por abajo. Sí, se lo van a llevar a un taller mecánico y lo van a hacer, escúcheme.
Te lo prestan para que dé una vuelta.
Y ya por un circuito que está predeterminado, que ya se lo tienen tarreado los tipos, que no hay ningún pozo, nada.
Amortiguador en
el auto. Mírelo por abajo el auto.
Sí, si está en el pozo, sí.
Sí, y si no, arrástrese, meta el melón abajo, y para comprobar si se han puesto tuercas, tornillos o piezas nuevas. Está bien si le han puesto piezas nuevas.
¿Qué más quiere, viejo?
¿Qué más quiere? Sí, le han cambiado todo. Ese podría ser otro indicio de que el vehículo sufrió perjuicio de importancia. Usted sale de abajo, medio manchado de aceite, dice. He descubierto 3 o 4 tornillos nuevos, dice. Dice usted y se limpia. Bien.
Perjuicio de...
Pruebe el coche conduciéndolo.
Sí, más bien.
No, pero no te digo. ¿Y qué sabemos? ¿Y si usted choca?
Están asegurados.
No, que asegurado que... Si puede, lleve consigo a alguien que tenga conocimientos mecánicos. Al mecánico, al que tipo le guiña el ojo, ¿qué sabe? Dice, sabe que está fenómeno, que autolevalo.
Sí. Y que va en 200.
Sí, encuentre una cuesta. Sí, acá en Buenos Aires, fácil. Hay que ir a buscar una cuesta, nada más. Sí, mire, agarramos la ruta 3 derecho, nos vamos hasta el Tandil.
Ahí hay ondulación.
Y ahí hay una ondulación y dice... Detenga el auto en la parte inferior de la cuesta. Sí. Y luego vuelva a ponerlo en marcha. Si el motor no arranca, podría haber problemas de válvulas quemadas o conexiones defectuosas en el encendido. ¿Cómo? No, escúchame. Yo paro el auto delante de una cuesta. ¿Qué, el auto adivina que viene una cuesta?
Y arruga, los autos arrugan.
Sí, no, esta no.
Son muy intuitivos.
Y pruebe la radio. Sí, si no anda la radio, ¿qué van a comprar un auto? ¿Para qué la quieren?
Es fundamental la radio.
Yo uso los autos para escuchar radio, nomás. Me meto dentro del auto y ahí me siento y escucho la radio.
AM y FM.
Me encierro, no, FM. Dice, pruébelo limpia parabrisas, sí señor.
En seco nomás.
Sí, que no, que me va a rezar el vidrio, no importa. Mire, si bien yo voy a esperar a que llueva para... Discúlpeme, estoy nervioso.
Sí, sí, lo noto. No lo va a llevar al auto, me parece.
La bocina. A ver. No. Vamos a ver si anda la bocina.
Se trabó, viejo.
Ahí está. Y se traba la bocina, ¿eh?
Hay que pegarla.
Las luces. Las señales de giro. Saca la mano, qué señales. ¿Para qué señales de giro?
Si nadie lo ve.
Sí, se lo llevan por delante. Y si además usted en la calle ve uno que hace señales... Y generalmente, mire, el 60% de los tipos que tienen la señal de giro es porque han doblado hace 10 kilómetros atrás y se han olvidado sacarla.
Sí, porque no anda automáticamente.
No, pero nada, mire, pero esto es cierto, ¿eh? De cada 10 señales de giro que usted ve por la calle, 5 no quieren decir nada. Un tipo que tocó sin querer, el otro que se olvidó de ponerla porque le anda mal el volvete.
Sí.
Que otro que el pibe que está al lado le tocó ahí. Y alguno que efectivamente van a doblar, pero como usted no sabe... Es lo mismo que nada, ya la señal de giro nadie la...
Tres la ponen para el otro lado.
Claro, también.
Sí, señor.
Revise los neumáticos para ver si son todos del mismo juego. Escúcheme, que vamos a andar, dice el tipo, ¿no? El vendedor. Que va a andar con minucia, ¿qué? Va a andar la gente mirándole a ver si todos tienen el mismo dibujo, los neumáticos.
Son todos la misma marca, mire, ahí don Ernesto.
Dice, en el baúl, vea si hay uno de repuesto.
Sí, más bien. ¿Cómo no?
¿Por qué en el baúl? Puede no estar en el baúl.
Sí, hay auto que está en el...
En el mío está al costado, en el guardabarro.
En la basurera. La antigüedad,
lindo. Y fíjese si el coche tiene un gato. No haga un chiste, por
favor. No, no, no.
Ahora sí. Mire debajo del...
Implícito,
sí. Mire debajo del capó. Sí. Mire.
Mire lo que está picado ahí.
Para comprobar si las correas están secas o agrietadas.
Yo
lo primero que hago cuando voy a comprar un auto, las correas, digo, están secas como pastel de polaco, estas correas.
¿Seca o agrietada?
Sí, las dos cosas. Examina el radiador y la batería para verificar si existen señales de corrosión. Yo veo siempre corrosión en Miami.
Dice,
acá en esta batería hay señales de corrupción, señor. Mire cómo está el sulfato. No le permito, dice el otro. Lleve el auto a un mecánico competente. Pero si todos los clientes fueran como usted, viejo.
Nadie compra.
Pero nadie compra. Que tuvimos que ir hasta una cuesta, tuvimos que ir a un pozo, que las correas están secas, que esto, que a ver...
Que la bocina se traba.
Que se metió abajo el auto, ahora hay un mecánico competente. Asegúrese de que le revise la compresión.
Al auto.